temas judiciales de su entorno más cercano. Antes de volver a España esta noche le han preguntado al presidente por la decisión de la audiencia de Badajoz, que deja a su hermano al borde del banquillo, y por el auto del juez Peinado que dice que Begoña Gómez, si llega a juicio, será con jurado popular. Como era de esperar, su respuesta ha vuelto a ser la misma de siempre. Que son inocentes.
Como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda, y la justicia así lo dicte, pues tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado.
El juez Peinado y la audiencia de Badajoz, que se lo ha olvidado, que ya no es una juez, que es la audiencia. Antes de escuchar a Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que ya no cuela el argumento de la persecución judicial. Le recomienda que se busque otra cortina de humo porque la situación es, según Feijóo, insoportable. Maribel Sánchez.
Feijóo hace responsable directo a Pedro Sánchez de todo el lodazal de corrupción que le rodea. Literalmente le dice que se acabaron las cortinas de humo y echar la culpa a la conspiración o a la persecución judicial, porque no se trata solo del enchufe de su hermano. Es que su propia mujer va camino del banquillo y su número dos en el PSOE está en la cárcel, por citar solo algunos casos. El culpable, al menos políticamente, es el presidente del gobierno, dice el líder del PP, y por eso asegura que no merece tener ni el acta de diputado.
La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal.
Y Feijóo ha vuelto a dirigirse también a los socios que mantienen a Sánchez en la Moncloa, aun sabiendo que no puede gobernar. Les pide que pongan fin a ese disparate ahora que han comprobado que el presidente ni siquiera puede cumplir ya lo que les promete a cambio de sus votos.
Esta noche hemos escuchado también a Pedro Sánchez hablar por primera vez del asunto pulseras telemáticas de los maltratadores. El presidente ha salido en defensa de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pues estaba más o menos cantado, a la que hoy ha reprobado el Congreso. Ha dicho que esos dispositivos funcionan incluso mejor que antes.
Quiero además decir que funciona mejor de lo que funcionaba antes. Esto es muy importante para las mujeres que sufren maltrato. Pues la ministra Ana Redondo cuenta con toda mi, no solamente con mi apoyo, sino también con mi solidaridad, porque efectivamente ha tenido que hacer frente a una serie de acusaciones que desde luego con su gestión y con lo dicho por la Fiscalía, pues no ha sido tal.
Solo le ha faltado decir, y tengo que felicitar a la ministra Redondo por lo bien que comunica, solo le ha faltado decir eso. Bueno, Sánchez blinda a la ministra de Igualdad porque el PSOE teme el castigo del voto femenino. Hombre, acuérdate de la ley del sí es sí. Acuérdate de los audios de José Luis Ábalos hablando de sus sobrinas. Según los datos de GAT3 a los que ha tenido acceso COPE, 6 de cada 10 mujeres votantes socialistas estarían ahora mismo en la abstención. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno busca atajar una crisis abrasadora con el PP martilleando ante las fallas en las pulseras antimaltrato. Los socialistas evidencian su inquietud ante el cariz de unos acontecimientos que la Moncloa se ha implicado en frenar por la incapacidad de la propia Ana Redondo, muy cuestionada internamente, a pesar del respaldo mostrado por su bancada en el Congreso. Porque ahora mismo la polémica es grave, son muchos los dirigentes del PSOE conscientes de los riesgos cuando el voto femenino viene abandonando a marchas forzadas a Pedro Sánchez. 6 de cada 10 mujeres que otorgaron en el pasado su confianza se han ido mayoritariamente a la abstención. La brecha, según cálculos de GAT3 en manos de COPE, es atribuida a los casos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Coldo García y los audios sobre prostitutas. La espantada se produce en todos los tramos de edad, pero principalmente entre los 45 y 65 años. Su respaldo ha resultado clave para Sánchez y el nuevo traspié con víctimas de violencia machista solo puede disparar la desafección femenina.
Más cosas. Puigdemont acaba de referirse a la votación de ayer en el Congreso que vetó el traspaso de competencias migratorias a Cataluña. El famoso traspaso que pactaron Sánchez y Puigdemont con Santos Cerdán de por medio. En un vídeo, el líder de Junts carga contra PP, Vox y Podemos, a quien acusa de engordar los extremos para sacar votos.
¿Por qué? ¿Por qué volan que Cataluña?
¿Por qué? Porque quieren que Cataluña tenga un problema. Porque de este problema sacan votos y engordan los extremos, los populismos de un lado y del otro, y que impiden lo que ha hecho que Cataluña funcione y que le ha dado su identidad nacional, que es la integración, que es el esfuerzo, que es el compartir un proyecto común de país.
Compartir un proyecto común de país.
Sobre Gaza, Esta noche Israel ha reiterado que no va a permitir la entrada de barcos a zonas de combate activas. Un mensaje en alusión a la llamada Flotilla de la Libertad, que pretende entregar ayuda humanitaria en Gaza. Ese barco, por cierto, va a estar custodiado por un buque militar español que mañana zarpará desde Cartagena. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Israel le propone a la flotilla descargar toda esa ayuda en cualquier puerto de un país cercano a Israel y que una vez allí ellos lo llevan pacíficamente a Gaza. El ministro de Exteriores israelí se pregunta si estamos ante un tema de ayuda o de provocación. Dicho esto, mañana zarpará un buque de acción marítima desde el puerto militar de Cartagena. Irá equipado con todos los medios por si fuera necesario auxiliar a la flotilla o realizar incluso algún rescate. De esta manera, España se suma a Italia, que también va a enviar un buque militar para operaciones de socorro. Lo confirmaba la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
Para garantizar claramente si fuera necesario la asistencia de rescate a personas en peligro. No se prevé el uso de la fuerza militar, sin embargo, todo esto es gratuito, peligroso e irresponsable.
Meloni dice que el gobierno italiano podría haber entregado la ayuda en cuestión de horas, eso es lo que dice ella. Pese a eso, la idea tanto de España como de Italia es proteger al barco de explosiones, ataques de drones e interferencias en las comunicaciones, algo que ha ocurrido esta pasada noche porque más de 500 voluntarios de 40 países forman parte de esa flotilla de la libertad.
Me has tocado la mano, tío.
Bueno, con cariño, ¿no? Para avisarte de que te había pisado, ¿no? Ángel, este es nuestro trato, ¿no? Muy cariñoso en el día a día.
Tenéis un...
Una cosa es la amistad.
Adeu.
Espera.
A ver,
polo,
¿qué pasa?
Polo.
A ver. Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. La amistad te la puedes meter en el culo.
Vaya.
Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Gracias, Álvaro. En cuanto a Ucrania, esta noche se han reunido en Nueva York el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Ha sido en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. Washington exige a Moscú que tome medidas para avanzar hacia la paz. ¿Cómo está el patio? Corresponsal David Alandete.
En Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario de Estado Marco Rubio se ha reunido con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y ha lanzado a este un mensaje directo para que Rusia ponga fin a la guerra de Ucrania cuanto antes. Rubio se ha alineado así totalmente con Donald Trump, que el martes sorprendió a todo el mundo al afirmar que Kiev no solo podría recuperar todo su territorio invadido por Vladimir Putin, sino incluso avanzar más allá. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha elogiado profundamente al presidente estadounidense por este giro, aunque advierte de que la OTAN no es la única que puede garantizar seguridad plena. Alerta de que hay territorios como Moldavia que se están perdiendo ante la influencia rusa. En la Asamblea General de la ONU, el líder ucraniano ya denunció además la carrera armamentística con drones, algo que Marco Rubio sacó en su reunión con Lavrov. Dijo que deben cesar las vulneraciones del espacio soberano europeo por parte de estos dispositivos no tripulados. Solo el día antes, Trump había advertido, tras una reunión bilateral con Macron, que los países europeos pueden abatir aviones y drones rusos si vulneran su espacio aéreo soberano, algo que podría implicar a la OTAN en toda una guerra regional.
Y cambiando por completo de tema, atención al siguiente dato. En España se piratean 4 de cada 10 películas o series que hemos visto en el último año. 4 de cada 10, ¿eh? El consumo ilegal de contenidos vuelve a repuntar tras los descensos continuados desde 2016. Sefi García.
La economía es el motivo principal por el que hemos pirateado en el último año 2.600 millones de películas y series, la mitad de ellas de estreno.
Me parece que hay millones de plataformas donde pagas dinero por ver contenido, donde te echan anuncios, donde no puedes compartir las cuentas. Es imposible con los sueldos que tienes ahora pagar todo eso. Y lo más sencillo es descargarlo de internet, verlo cuando tú quieres y borrarlo o archivarlo.
Ha vuelto a crecer el número de páginas ilegales. Nos ha desanimado que las plataformas metan publicidad en su oferta más barata. Ha caído un tercio las suscripciones y tenemos sensación de impunidad porque no se castiga el consumo. La conciencia personal es por el momento lo que puede disuadirnos.
Para minimizar los gastos, que reconozco que pueden ser excesivos, comparto las cuentas de servicios de streaming que lo permiten con mi familia, de manera que cada uno se suscribe a una plataforma para poder acceder todos a un contenido más variado.
Y que las autoridades vuelvan a cerrar sitios porque ya ni tememos los riesgos. Carlota Navarrete es de la coalición de creadores.
¿Me puede pasar algo? Lo asumo. consumo, porque me voy a ver la última serie, no me importa. Yo creo que tampoco me va a pasar nada. Luego sí que pasan cosas, ¿no?
Como virus en los dispositivos, problemas con la tarjeta o venta de nuestros datos, los creadores han puesto el acento en Telegram y WhatsApp, que ya acaparan un tercio de las vías de acceso a webs ilegales.
El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento.
Este mensaje que acabas de escuchar se repite a diario en ciertos pueblos de España. Muchos, en concreto, en 128 pueblos, oficialmente, que sufren problemas de cobertura, pero problemas muy graves. Esta noche quiero que nos vayamos hasta Bentué de Rasale, en Huesca. Comunicarse por teléfono en este pequeño municipio resulta prácticamente imposible para sus vecinos y los visitantes. Su caso representa el olvido que sufren numerosos pueblos pequeños ubicados en el Pirineo o en otros puntos de España, donde el acceso a los servicios más básicos, como una simple llamada telefónica, se puede convertir en una pesadilla. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Carolina Miravalles y nuestra historia reivindicativa del día. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy nos acercamos a una pedanía perteneciente al municipio de Arguís, en pleno Pirineo, en la que hablar por teléfono o recibir un WhatsApp resulta prácticamente imposible. Pero eso no es todo. Así nos describe Mari Carmen López, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bentué de Rasal, cómo es su día a día cuando está en el pueblo.
Ahora tienes que pedirte una cita al médico, no puedes, por internet ni por teléfono fijo, pero o tienes que hacer un trámite administrativo con una hacienda, no puedes. Pues eso, teletrabajar, por supuesto, la gente que puede teletrabajar en mi pueblo no puede. Vienen en verano a vendernos el pescadero, el frutero, y no les podemos pagar con tarjeta porque no funciona.
Las montañas que rodean este pueblo generan una zona de sombra que lo convierten en un punto negro del mapa. No es que no haya 5G, es que directamente desde los años 90 no hay cobertura ni internet. Antes disponían de línea para teléfonos fijos, incluso había una cabina pública en un domicilio particular, por cierto. Pero en noviembre de 2024, cuando Telefónica jubiló la red de cobre en toda España por obsoleta, en este pueblo perdieron la capacidad de comunicarse sin problemas.
Sé que hay una normativa a nivel europeo que salió como que el cobre tenía que desaparecer y la alternativa era o la fibra, que es lo que se está poniendo ahora ya en todas las ciudades, en todos los pueblos, y o el teléfono satélite. Entonces, la fibra a mi pueblo no ha llegado.
Y así estos vecinos llevan viviendo más de un año en modo avión. Han intentado que las administraciones y las compañías encargadas de las telecomunicaciones se hagan cargo y les ofrezcan una solución, pero a día de hoy siguen sin tener una respuesta. Entre unos y otros se van pasando la pelota.
Nos pusimos en contacto con la Justicia de Aragón y ella fue la que se puso en contacto con el Ayuntamiento, con la comarca de la Hoya de Huesca, que es a la que pertenecemos, y con la Diputación. Y lo que pasa es que la Diputación nos dice que es un tema que concierne al Ministerio a nivel de España. Entonces, bueno, aquí los unos por los otros, pero que seguimos sin cobertura y seguimos sin teléfono y sin nada.
Tan solo hay una decena de vecinos censados en Bentué de Rasal, pero en verano alcanzan los 150. Todos consideran que tienen derecho a luchar por su pueblo, que está abocado a morir si esta situación continúa. Al fin y al cabo, cada vez que hay menos vecinos que quieran pasar allí el invierno, claro, y empiezan a escasear los que van siquiera el fin de semana. Todos tienen miedo a estar incomunicados.
Pasa cualquier cosa, un accidente en la carretera o pues cualquier persona mayor que se cae en el huerto, por ejemplo, y no puede avisar a nadie. Entonces, no solamente lo que representa el tener un teléfono fijo en casa y fibra, sino también el no poder tener cobertura en ningún punto del pueblo.
El supermercado más cercano, el servicio médico o la escuela están a más de 30 minutos en coche. Pero no todo el mundo tiene carné de conducir. Y sin poder hacer una llamada, todo se complica. Eso lo sabe bien Charo y Goyo, su marido.
Somos los dos discapacitados. Mi marido lleva muletas y yo también. El problema es que yo no conduzco. Y si pasa cualquier cosa, si está mi marido bien, pues él coge el coche y vamos a llamar donde hay cobertura. Pero si mi marido no está bien, yo no puedo salir a llamar por teléfono.
Ante esta situación, los vecinos han empezado a buscar soluciones. Los más jóvenes suben de vez en cuando a lo alto de una montaña cercana. No para mandar mensajes o utilizar las redes, que también, sino para poder hacer algo tan elemental como estudiar. Martina tiene 17 años.
Tener que buscar información, tener que hacer un trabajo, buscar unas fotos de cualquier cosa, documentos, tiene que ver todo con la cobertura y si no tienes, pues es imposible hacerlo.
Otros, como es el caso de Miguel, que vive en un molino a las afueras de Bentué, han buscado alternativas para poder vivir conectados. Pero esto también tiene sus inconvenientes.
Mi familia me dice, oye papá, o mi mujer, y si te pasa algo, pues, ¿qué he hecho yo? Yo tengo un móvil, el cual pago, lo que paga cualquier otro ciudadano, pero llego ahí, tengo que instalarme una antena, una parabólica, para conectar con un satélite, con el cual tengo que volver a repetir mi cuota. O sea, yo pago dos veces por estar comunicado, cuando todos los ciudadanos pagan una.
Miguel no consigue estar conectado ni aun teniendo conexión parabólica, ya que muchas veces el viento, la lluvia, están en plena montaña e impiden la comunicación. Es curioso porque estos días, que se está hablando mucho en la ONU, convendría recordar que Naciones Unidas reconoció el acceso a Internet ya en 2011 como un derecho fundamental, aunque sean unas decenas de vecinos. Varios países lo incorporaron a sus constituciones. España no es uno de ellos, aunque sí está reconocido como un derecho. Bueno, esperemos que a los vecinos de Bentué de Rasal puedan darles pronto una solución. Fíjate, y tengan teléfono. Gracias, Carolina, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa del día.
Gracias a ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Estoy otra vez en el aeropuerto de Bruselas, pero ahora para volver a casa. Y en la cola para embarcar hacia Madrid, veo sobre todo hombres de negocios, pero también hay turistas. Fíjate, esta mañana he leído en El Confidencial una noticia que revela que sigue habiendo dos Españas, la que está harta de turistas y la que está deseando que lleguen más. Son dos Españas que se pueden identificar de otra manera, la de costa y la de interior. Los datos son tozudos. Mientras que los grandes destinos de sol y playa están saturados, nuestros maravillosos destinos de interior están bajando en visitas de extranjeros. Lo cuenta mi colega Javier Jorrín. En Zamora, por ejemplo, las pernoctaciones de extranjeros este año son el 25% por debajo a las del año 2019. Es el peor registro de toda España, pero no es el único. Cuenca, Zaragoza, Toledo o Granada también tienen menos pernoctaciones de extranjeros. Es otro indicador económico más de nuestra agonía del interior del país. Así que me voy a acercar a la fila y les voy a contar lo que es la Alhambra, cómo son las casas colgadas de Cuenca, la Basílica del Pilar, el Duero en Soria o el Ebro en Logroño o la Toledo Imperial sobre el Tajo, o irse a ver viñedos a la Ribera del Duero o el Románico Palentino. A lo mejor me ven como un loco, pero me siento en la obligación de hacerlo. No vaya a ser que se pierdan las maravillas que hay en nuestro país y lo bien que se come, que estoy hartito de mejillones al vapor. Hombre, por favor. Y en ese plan.
Un momento, porque creo que esto es importante, no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es lo primero que tendríamos que saber si queremos empezar a estudiar japonés? Estás escuchando La Tarde de COPE, el mejor programa de la radio.
Minasan wa ima, Tarde de COPE, toyu ichiban ii radio bangumi o okiki ni natte imasu.
Ahora vas tú y lo repites.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 18, 31, 32 y 33. Soles 10 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches. Oye, permíteme, acaba de salir un teletipo de la agencia EFE que dice: Sánchez afirma haber hablado ya con su familia y con el partido para optar a la reelección.
Es que Dios no pilla confesar.
Fechado en Nueva York hace nada, casi casi urgente. Ha hecho una entrevista en Bloomberg, en Nueva York, y le preguntan: oiga, toca en 2027, ¿se presentará a la reelección? Y dice: sí, sí, seguro que lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido. Dice que para seguir el trabajo que está haciendo el PSOE. Ya estamos salvados.
Una cosa, a la familia le gustan las curvas, ¿eh?
Sí, no, no.
O sea, con los añitos que llevamos.
Pero no sabemos si podrán votar o dónde, pero bueno.
En fin, buenas noches, Ángel, y buenas noches a todos los enamorados. L'amore, ese sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Ahora, ojito con la persona que eliges, ¿eh?
No soy celosa, para nada.
Begoña Gómez es protagonista este miércoles porque el juez Peinado ha comunicado a la esposa del presidente del gobierno que la investigación abierta contra ella por malversación se convierte ahora en un procedimiento que tendrá jurado popular en el caso de que llegue a término.
A Pedro Sánchez le crecen las citas en los juzgados, las derrotas parlamentarias. Hoy, juicio por malversación a Begoña.
Sí, 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 es muy romántico.
Ayer, el hermanito a juicio en la audiencia de Badajoz. Santos Cerdán.
Tengo confianza en Santos Cerdán, le conozco.
Que sigue en el trullo. El fiscal general esperando citas. Y Ábalos.
¿Cuánto tiempo?
El diputado José Luis Ábalos.
No me dejáis en buen lugar nunca.
Que va para adelante también, primero con las mascarillas.
Sí, me suena, sí.
Pues vaya tres, ¿eh? Vaya tres patas por mano.
Espérate, que sigue.
En la noticia que hemos conocido hoy había varias novedades. Primero, Peinado propone un jurado popular, lo comentábamos. Segundo, les ha citado este sábado, que también es extraño. Y tercero, el tema de la malversación. ¿Puede entrar algo más ahí o es una causa separada? Pablo Martínez es abogado penalista.
No se debería. En principio, inicialmente, cuando se estaba investigando a ella, se hablaban de diferentes delitos, apropiación indebida, malversación, otros. Aquí se ha hecho una pieza separada para este delito. Y en teoría, este es el que iría por la vía del Tribunal de Jurado. Si se jugaran todos juntos porque se considerase que son delitos conexos, ahí quizá ya no sería por la ley del jurado. Habría que ver la jurisprudencia en ese caso, cuál es el delito más grave para aplicar o no, si se va por la vía del jurado o por un procedimiento abreviado tradicional.
Ha sido una entrevista bastante didáctica, hemos entendido bastante
totalmente
bien lo que está haciendo, ¿sí?, el juez Juan Carlos Peinado. Ahora te digo una cosa, todo queda en familia, ¿eh? Alejandro Entrambasaguas es autor precisamente de La Familia.
El caso del hermano del presidente es un caso que destapamos íntegramente en el periódico El Debate. Nos llegó el rumor de que el hermano del presidente del gobierno, que ya ocupaba el cargo en la Diputación de Badajoz, no iba a trabajar. Lo que empezó como un rumor, nosotros lo pudimos confirmar, verificamos cómo tenía asignados varios despachos y casualmente nunca aparecía por allí. Hablamos con compañeros suyos que nos decían que era rara la vez que le veían por las dependencias oficiales. Al final pudimos constatar no solo que no iba a trabajar, sino que hubo irregularidades en la adjudicación de la plaza que ha ocupado durante 8 años.
Pues no estaba ni en su trabajo ni en Badajoz, porque no, también nos ha contado realmente que estaba en Portugal.
El libro se titula La Sagrada.
Correcto, y además lo tengo en la mochila, o sea que sí. Hoy es Begoña Gómez, esposa consorte, pero ayer fue David Sánchez, que por si alguien no le conoce, no sé a qué esperan, porque hablamos de uno de los hombres que mejor maneja las artes escénicas en este país. Y claro, como todo queda en familia, pues es normal que te falle el subconsciente y cuando quieres atacar a Ayuso y su pareja, pues sin querer ataques a tu jefe y a su hermano.
Usted, inspector, ¿usted no tiene nada que decir del novio de la señora Ayuso?
Ay, qué pena, ¿eh? María Jesús, con lo bien que iba a quedar ese speech, pero el subconsciente la ha traicionado. Hoy he visto un vídeo precisamente de la última noche electoral, Ángel, cuando Sánchez, seguro que recuerdas, salió con su mujer a esa especie de plataforma a darse un baño de masas. Salió con Begoña Gómez, que está empurada. ¿Sí? Salió con Santos Cerdán, que está en Chirona. Yo, si fuese María Jesús Montero, dejaba de arrimarme
tiembla,
tanto.
Tiembla, sí. Tiembla.
Precisamente, hablando de Santos Cerdán,
Super Santos Cerdán.
Ha cambiado el Congreso por la cárcel y ahora, en vez de ver diputados, ve presos y funcionarios de prisiones. Estos últimos están que trinan por las continuas agresiones que sufren en las cárceles, porque el Ministerio del Interior no les reconoce como agentes de la autoridad y tampoco reconoce su labor como profesión de riesgo. Marcos fue agredido en la prisión de Castellón 2.
Recuerdo que era sábado, eran las 9:30 aproximadamente de la mañana y recibimos una llamada del jefe de servicios que nos dice que acudamos varios funcionarios, que hay un problema en el módulo de la prisión. Cuando llegamos allí, nos encontramos a 5 internos intentando amotinarse y al intentar reducirlo, pues los internos nos recibieron pues a golpes. Resultamos varios funcionarios heridos, yo me fracturé un dedo, otro de mis compañeros le mordieron en una mano, varias contusiones.
Claro, se supone que en una cárcel está lo peor de la sociedad, la gente sí, que no puede vivir en comunidad, ¿no? Y resulta que esta gente todavía no es considerada profesión de riesgo. Pues no sé quién más puede ser considerada profesión de riesgo, salvo la gente que trata con presos, ¿no? Salvo la gente que trata con alienígenas, no se me ocurre ningún otro ejemplo. En fin, atención, retrocedemos también al 20 de julio de 1969. La NASA va a lanzar en febrero su primera misión tripulada a la Luna en más de un siglo. No la vamos a pisar, solo vamos a orbitar alrededor de la Luna. Pero a Estados Unidos le han entrado las prisas porque China estaba preparando su misión, así que ellos han adelantado la suya medio año. Hemos tratado el tema con Jorge Alcalde.
¿Por qué hay que mandar una misión que orbite, pero ojo, que no pise la Luna?
Porque primero hay que probar que todo funciona bien. El segundo paso es llenarlo de seres humanos, de 4 personas, que puedan realizarse sobre ellos experimentos sobre su salud, sobre cómo les afecta este viaje y también que puedan hacer observaciones para dónde podría producirse el alunizaje posterior, y ya cuando todo está claro y llegará el momento de arriesgarse.
No sé si tú te subirías al espacio. Sí. Está muy de moda ahora esto, ¿eh?
Sí.
¿Sí? ¿Lo harías?
Tajante.
Yo también, la verdad.
Pero tajante,
sí,
tío.
Sí, sí, sí. O sea,
no tengo absolutamente ningún reparo.
Es verdad que menos mal que los que suben son americanos, porque imagínate
hombre,
tú...
Hombre, también españoles. Yo recuerdo dos muy en concreto.
Han subido algunos,
Pérez
sí,
Alegría,
sí.
Duque...
Sí, de hecho había una chica ahora que estaba a punto de subir.
Bueno, en León en concreto, esta señora es estupenda, en la Escuela Europea, en la Agencia Europea
eso
del
es,
Espacio.
Eso es, eso es.
Y un tipo también.
Eso es, ha estado por copia que por aquí alguna
sí,
vez.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en fin, que lo que te digo, que al fin y al cabo los americanos pues tienen bastante más experiencia que los españoles, porque si subiesen los españoles a la Luna...
Pero todos recordamos lo que dijo Neil Armstrong cuando salió del módulo lunar y pisó la superficie de nuestro satélite. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ay, qué joder. Estoy convencido de que es español el astronauta que pisa la Luna el primero y la situación hubiese sido más bien... ¿Qué pasa, tío? ¿De qué te ríes, eh? Me estoy escuchando la respiración y digo, macho, de Paco al Darth Vader. ¿Qué tontería es esa? ¿Quieres pisar la Luna que te está esperando la humanidad? Voy ya.
Manolo, soy tu padre.
Claro, yo imagino que si aterrizase un español ahí en la Luna, lo primero que diría, más que paso, sí, humanidad no. Y tal, diría, las horas que son, un martes en la Luna, algo lo abierto,
primero,
¿no?
Lo primero que diríamos sería... Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Me gusta, me gusta. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 24 de septiembre de 1991, día en el que sale Nevermind de Nirvana.
Julián Álvarez este tiene pinta de que juega bien al fútbol, ¿eh?
La pega bien, sí.
Sí, no está mal. El Atlético de Madrid va ganando en casa 3-2 al Rayo Vallecano. Ya estamos, como quien dice, fuera de tiempo, pero es que iban empatados hasta hace segundos.
Totalmente.
Impresionante, partidazo. Por lo menos de cara a los goles. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Adiós. We'll be right back.
goles de Julián, había merecido el Atlético todo lo que ha conseguido, que es los tres puntos, porque había jugado muy bien al fútbol y había trabajado de lo lindo. Se felicitan todos los jugadores
del Atlético. Son las 11:30, saludamos a los oyentes que se incorporan desde Cope Más, que estaban con Espósito y La Linterna. Va a empezar inmediatamente el partidazo. Acabamos de asistir al último partido de los tres de Primera División que teníamos en el día de hoy. Acaba de ganar el Atlético Madrid 3-2, remontando.